es Diseño en Transición, un podcast bilingüe sobre cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guía hacia futuros más justos y sostenibles. También es un podcast sobre las transiciones que el diseño está teniendo en la práctica, cuando trata con los desafíos complejos e interconectados que enfrentan las sociedades hoy en día. La conversación de hoy es en español, ahora dirigiremos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of this episode. Pablo Calderón es un diseñador e investigador colombiano y profesor asociado de la Escuela de Diseño de Producto en el Programa de Diseño Industrial en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Sus intereses fluctúan entre el diseño autónomo, el diseño participativo, la innovación social, así como el diseño para el espacio público. En este episodio, Sofía Bosch y yo, Marisol Ortega, conversamos e hicimos un ejercicio de reflexión con él acerca de su artículo junto con Lisbeth Hulbrechts, presentado en la Conferencia de Diseño Participativo, PDC 2020, por sus siglas en inglés, así como de su reciente contribución al libro Social Matter, Social Design.
De esta forma exploramos cómo Pablo concibe el diseño e investigación participativa. Establecimos un espacio para el análisis de cómo y hacia dónde estas prácticas están transicionando. Dentro de este diálogo exploramos conceptos como la sistematización de experiencias, el diseño pluriversal y la necesidad de un arraigo corpóreo cuando uno se inmersa en procesos de diseño. Pocas veces se tiene la oportunidad de desenredar un artículo o texto con su autor. Esperamos disfruten tanto como nosotras este desenredo con Pablo. Encontrarán una síntesis en inglés de esta conversación por parte de Silvana y Erika al final de la entrevista.
Como te estaba diciendo, muchas gracias por reunirte con nosotros el día de hoy. Y pues nomás vamos a platicar un ratito y lo primero que te vamos a pedir es que te presentes, que nos digas cuál es tu nombre y que nos hables un poquito de algunos detalles o cómo hacer una síntesis de tus roles, porque sé que tienes múltiples roles, y de tu trabajo.
Mi nombre es Pablo Calderón Salazar. Pues sí, en efecto tengo, y yo creo que todas y todos cumplimos distintos roles, muchos distintos roles en nuestras vidas. Quizá ustedes, mujeres, incluso muchos más, mucho más, y eso es una, a lo mejor, herencia histórica del patriarcado. Y pues no sé cómo me defino, pues yo soy diseñador de formación. Mi pregrado en diseño industrial, hice una maestría que se llama diseño social y digamos como que yo creo que gran parte de mi práctica, de mi trabajo la he construido también problematizando esa noción del diseño social. Incluso desde que decidí hacer esa maestría me preguntaba y me cuestionaba qué tan triste tenía que ser nuestra disciplina, nuestro quehacer, que tenemos algo que se llame diseño social. Pero pues, digamos, a partir de esa problematización, de esa noción de lo social, es que he construido gran parte de mi práctica. Entonces, eso ha tenido que ver también con lo que me he desempeñado valga la redundancia, desde lo práctico, o sea, desde el quehacer creador, por evitar esa palabra creatividad, que es un poco más compleja y molesta para mí. Siempre, digamos, acompañado de esas distintas prácticas, proyectos, actividades que he hecho, lo he acompañado siempre de procesos formativos o de educación. Entonces, pues, ahorita soy profe en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Escuela de Diseño de Producto. Pero pues siempre he estado involucrado en distintos procesos formativos, porque me interesa también mucho el tema no tanto de la formación en diseño, sino de la formación un poco en general, un poco más desde una perspectiva de casi Paulo Freire, de la educación popular, o incluso también de Ivan Illich y la sociedad desescolarizada. Entonces, ¿cómo vemos como todos los procesos de formación, tanto institucional como no institucional? Entonces, también he hecho parte de iniciativas, por ejemplo, de formación no institucional. Les puedo comentar un poco más luego. Y pues también es un poco un rol que digamos que es un rol estratégico para ubicarse uno laboral o sí, puede ser como laboralmente en el mundo profesional, pues es el rol de investigador, ¿no? Yo, digamos, siempre me he sentido mucho más cómodo en el rol de profesor o de educador o de facilitador, como quiera verse, que en el rol de investigador, pero pues el rol de investigador, digamos, me ha ayudado a conectar con otra gente interesante. Pues de ahí, de pronto, también, por ejemplo, hicimos el contacto. Bueno, conocí primero a Marisol un poco gracias al rol de profesor por conexión de otro profesor, pero las conocí a ustedes pues gracias a la conferencia de diseño participativo, pues que es una red que tiene que ver más como con investigadores, investigadores profesores, pero pues con una red de investigación. La reflexión que quiero hacer en ese texto es cómo podemos también aprender de las experiencias que tienen muchos pueblos ancestrales, indígenas, negros también. Entonces Colombia, en el Cauca también hay un profesor de arte y filósofo que se llama Adolfo Albanachinte, y él ha propuesto una noción que es la de la reexistencia. Y en este texto yo lo incluí, pero en el copy editing me lo borraron. Ahí yo creo que pensé en una nueva noción que se llama, así como hay un mansplaining, creo que también hay un northsplaining, ¿no? Entonces era un amigo muy querido, que además es un tipo brillante, lo considero yo, pero pues él me explicó que no veía mucha novedad en este concepto, y con algunos conceptos que yo le mencionaba de los pueblos indígenas colombianos, como el caminar la palabra. Y entonces él me decía, pero eso es lo mismo que nosotros decimos, como put your money where your mouth is. Y yo dije, no, es que no es lo mismo, otra cosa totalmente distinta. Entonces, al final, eso no quedó en el texto final, pero pues una de las reflexiones que hacía era también como, bueno, tenemos que ver también qué tipo de prácticas ya están haciendo estos pueblos, y eso es lo que llama Adolfo Albanachinte prácticas de reexistencia, en el que no solo están resistiendo, digamos, a la imposición, digamos, hegemónica de una forma de vida o de una construcción de mundo, sino también están generando nuevas formas de existir. Entonces están casi quedándole, están gestando otros mundos a través de sus formas de hacer y de actuar. Entonces, pues es un poco, no creo haber explicado muy en detalle de qué van los textos, pero sí pues he dado ahí como distintos pantallazos o ideas de cuál es el espíritu que había, digamos, como detrás de escribirlos. No sé si da como una idea más o menos clara o no, y pues al contrario, es una oportunidad para discutirlos más. No sé qué opinan.
Sí, totalmente. Y no sé si sea de nosotros el decidir eso, ¿no? Sino tal vez hasta de las personas que estén escuchando. Espero que alguien esté escuchando esto. Una de las preguntas que yo tenía, y creo que tú medio dijiste un poco como que querías crear este, un poquito más como este panorama teórico, que las personas, pues que no son latinoamericanas, probablemente no estén familiarizadas, mencionando a Freire, a Franz Borden, ¿no? Y tal vez, bueno, una de las cosas que queríamos es traerlo un poquito más hacia la parte de la práctica y cómo se hace ese, no sé, como conectarlo pues a la práctica, y especialmente con esta parte de lo incorporado y de la mención que haces de Fals Borda, de cómo él se concibe como un hombre icotea, ¿no? Y de la corporeal rootedness, que sería como, no sé, un enraizamiento incorpóreo, incorporado o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo, ahora que ya tienes esta experiencia que dijiste, al principio yo no estaba pensando en la sistematización de experiencias o y todos estos conceptos, ¿no? ¿Cómo ahora concibes tú que puedes lograr conocer un lugar tan íntimamente, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser del lugar y qué significa eso, ¿no? Y eso significa ahora, especialmente que está, y creo que es parte de la conversación que medio tuvimos en el PDC, es cómo uno puede diseñar en otros lados o cómo volverse de ese lado, ¿no?
Sí, pues es, digamos que una de las no sé si haya que ser de otro lado, y es un poco, yo creo que eso va a ser una cuestión eterna y que no va a tener como una resolución absoluta jamás. Y pues esto tiene que ver, digamos, yo creo que más también como con las prácticas antropológicas y etnográficas que se hacen esa pregunta de que siempre tienen que ir al otro lugar del mundo a ver cómo es que viven estas personas un poco particulares, ¿no? Entonces está también esa romantización o también salvajización del otro construido como diferente. Y pues es, digamos, toda la lógica de la etnografía. Pero, pues, no sé, por ejemplo, en mi experiencia, digamos, en Europa, fue interesante porque, pues, se podría ver también como una especie de etnografía a la inversa, ¿no? En el sentido de que era un latinoamericano tratando de estudiar estos belgas un poco raros. Entonces, pues, aun cuando estoy planteando una forma distinta de ver la investigación social o en este caso diseño con esa perspectiva social, pues sigue habiendo esa idea de intervenir, ¿no? Y pues valga decir también que el tema o el enfoque particular de mi investigación doctoral, que tenía que ver con el proyecto más amplio de investigación en el que estábamos trabajando, es la intervención. Y pues yo lo tomé no tanto como la intervención urbana, bonito, interesante, hacemos un evento, sino yo lo pensé mucho más desde el intervencionismo, o sea, ¿qué significa cuando como diseñadores o diseñadoras, o creadores y creadoras, intervenimos en un espacio que no es el nuestro? Y ese ha sido siempre, digamos, la pregunta, ¿qué pasa cuando intervenimos en un espacio que no es el nuestro? O sea, ¿somos legítimos y legítimas o no? Yo no sé, insisto, no sé si hay una respuesta, digamos, como absoluta a esto, pero sí creo que puede haber como disposiciones que ayuden a evitar, digamos, esas perspectivas y aproximaciones como muy colonialistas y objetificantes, y que tienen que ver quizá con esta idea, no sé, de lo que hacía Fals Borda, y era que él se metía en el día a día de la comunidad, y, o sea, no era realmente como el investigador que va allá con cuaderno en mano, sino más bien que compartiendo en el día a día, veía a ver cómo iban emergiendo esos temas claves, digamos, que tenían que ver con las sociedades ribereñas, pues que es lo que más trabajó él en la costa caribe. Entonces, pues yo creo que sí puede haber como unas otras disposiciones, y yo creo que eso es en parte lo que a mí me interesa y me ha interesado hacer, y que, como lo dices, Marisol, pues de, quizá ahora soy un poco más, lo hago de manera un poco más consciente, es ver cómo podemos, cómo se puede, yo no sé si tanto como cambiar el diseño o el mundo del diseño, pero sí proponer otras formas de hacer diseño que están mucho más influenciadas por estas otras experiencias que vienen del sur del sur global. No sé si eso...
Sí.
Como diríamos acá, me corchaste un poco, pero pues es, yo creo que sí, es un poco en las experiencias ir buscando como otras disposiciones. Me gusta mucho esa palabra, de hecho, porque quiere decir como a tanto disposiciones, por ejemplo, de residuos, pero también como disponerse para algo, no sé, y me parece que eso puede significar un cambio bien, bien fuerte en la forma como se hace el diseño, especialmente lo que tiene que ver con diseño participativo, colaborativo, social o de innovación social.
Justo en ese sentido, creo que es súper, súper interesante lo que mencionas, porque al fin y al cabo son, ya sea en el aula, ¿no?, en el salón de clases, o trabajando con una comunidad, o ya sea en un trabajo de investigación más amplio, estamos constantemente como luchando o tratando de entender estas como fuerzas, ¿no?, estos diferentes niveles de poder, que creo que es lo que a lo que se acaba de es si lo distilamos es eso, ¿no? Son estas luchas de poder que estamos constantemente tratando de navegar, ya sea entendiendo si podemos o no participar, si somos o no parte de una comunidad, qué tanto debemos hacerlo, qué tanto nos debemos echar para atrás. Y no sé, como que todo lo que comentas me hace pensar un montón en esta idea. He estado viendo mucho estos temas como de necropolítica, ¿no? Justo a quienes permitimos ser, a quienes no permitimos ser, a quienes permitimos vivir, a quienes no permitimos vivir. Y en ese sentido también en la idea de lo posthumano, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas jerarquías de poder o esas nuevas formas de ver las cosas en las que podemos justamente actuar de forma presente, pero un poco proyectando hacia estos diferentes futuros o pluriversos, ¿no?, a los que queremos como movernos? Entonces, en ese sentido, me preguntaba, hemos hablado un poco como de tu investigación, las cosas que has escrito, tu práctica, pero extrapolarlo a esta relación que tienes, por ejemplo, con nuevas generaciones de diseñadores, ¿cómo es que aplicas esto en el salón de clases y en tu práctica docente?
Uy, tremenda pregunta. Tremenda, qué gran pregunta. Sí, pues yo creo que, por un lado, yo creo que viene de y tratando de conectarlo un poco con el texto que les, el último texto del que les estaba hablando, ¿no? El de al otro lado de la frontera del diseño social, los árboles son gente también. Una de las cosas que nos propuso Eider para tratar de identificar nuestro lugar de enunciación y de esa manera como ver críticamente lo que estamos haciendo desde esa perspectiva de la comunidad del territorio, nos propuso cuatro categorías. Entonces nos dijo... y le decía a cada una y a cada uno de los estudiantes, o sea, traten de ver lo que ustedes están haciendo críticamente desde cuatro categorías. Una es la epistémico-política. No, perdón, una es la ético-política. Entonces quiere decir qué tanto estoy involucrado o involucrada en causas que tienen que ver con el discurso que tengo, ¿no? Si estoy haciendo un proyecto sobre feminismo, ¿qué tanto no solo estoy hablando sobre eso, sino qué tanto estoy involucrado también en acciones y en colectivos que estén tratando de luchar contra la violencia de género, acabar el patriarcado, etcétera? No sé. Un segundo elemento que tenía que ver con lo económico, el segundo aspecto que tiene que ver con lo económico, y es decir, como, bueno, ¿qué tanto estoy también involucrado en otras prácticas alternativas al libre mercado, al intercambio monetario, al capitalismo, etcétera, que también vayan, digamos, por el lado del discurso que tengo? Otro, que es el ontológico. Entonces, ¿qué tanto estoy, ontológico espiritual, qué tanto estoy, acepto otras formas de ser más allá, digamos, de lo que, del la ontología, digamos, que tengo incorporado en mi ser? Entonces, en ese sentido, era el ejemplo más claro, era qué tanto puedo aceptar que un árbol puede ser también gente. Y el último era el epistémico. Entonces decía, ¿qué tanto acepto otras formas de conocer más allá, digamos, de las hegemónicas? Entonces él ponía el ejemplo diciendo, ¿cómo le puedo dar tanto valor a la opinión de mi vecino o vecina como a la opinión o el libro más prominente de Michel Foucault? Entonces, pues a mí eso me digamos, me quedó sonando mucho, y decía como claro, esto tiene mucho que ver con ser, por ejemplo, coherente, ¿no? Y decir como, bueno, ¿qué tanto estoy siendo coherente con el discurso que le estoy diciendo a mis estudiantes y estoy tratando de aplicarlo en el día a día? Y estoy involucrado con proyectos comunitarios, que tanto estoy apoyando pequeños comerciantes que de pronto están en el margen del sistema, digamos, dominante. Entonces, pues, yo creo que esto no se traduce de una manera práctica, digamos, como en una metodología, por ejemplo, de clase. Pero sí, digamos, yo creo que para un posicionamiento crítico en cuanto diseñador y investigador y profesor, es para tratar también como de no es tanto de comunicar esto ni siquiera de transmitir esto, porque bueno, yo no veo el ejercicio docente como un ejercicio de transmisión ni un ejercicio de trasladar conocimiento, sino pues mucho más de crear de manera conjunta una conciencia crítica sobre todas digamos, las creaciones que hacemos. Y en ese sentido, pues yo creo que este tipo de perspectivas nos ayudan a generar esos espacios de lo que llama Escobar la política pluriversal, como no algo que busca generar respuestas, sino más bien generar condiciones de posibilidad para la emergencia del pluriverso. Estoy siendo un poco abstracto y etéreo, pero nada, o sea, digamos que lo principal que he tratado de hacer siempre en los distintos ejercicios docentes y formativos en los que he estado involucrado, han tenido que ver con una perspectiva crítica y especialmente autocrítica. Y esto tiene que ver con situarse. Entonces, por eso digo, no se traduce tampoco como una metodología o algo para transmitirles a los estudiantes, que en algunos casos pueden ser los pares de uno, sino más bien de ver el espacio de clase como un espacio de disputa. Entonces, como diría lo que es Castro Gómez, que habla de la disputa del sentido común, que tenemos que disputar lo que entendemos como el sentido común. Que eso viene, pues, ya viene más de Gramsci, ¿no? De disputar la hegemonía en el conocimiento. Entonces, pues yo creo que eso es lo principal de cómo veo las clases, es como un lugar para disputar por completo el sentido de lo que es el diseño, de lo que es la creación, de lo que es la posición de la diseñadora o el diseñador. Entonces, sí, tiene mucho que ver también con invitarlos a problematizarse o problematizar su posición dentro de esos procesos. Entonces, pues eso, digamos, en términos más como abstractos. Y luego en términos, digamos, un poco más concretos, instrumentales, mucha gente me dice que yo a veces soy como una especie de biblioteca como de archivo andante de referentes de prácticas. A mí no me gusta hablar de proyectos porque quedamos en la proyectitis, ¿no? Entonces, ¿qué califica como un proyecto? Y más bien prácticas, formas de hacer o de operar de distintos grupos que pueden ser proyecto de diseño, un proyecto de arquitectura, un proyecto de arte, o puede ser simplemente algo que hace un grupo de una comunidad. Y pues, digamos, algo que siempre he hecho tanto en mi práctica de diseño como de investigación como de formación, ha sido siempre tratar de conectar mucho con prácticas existentes. Entonces, no es solo botar referentes, sino pues también tratar de articular y construir unas lógicas a través de las formas de hacer, de cuáles son las maneras de operar de distintos grupos, distintas personas, y cómo pues podemos tratar de hacer reflexiones como valiosas a través de ellas.
Yo creo que dos preguntitas más y ya. Pero una de las cosas que estaba pensando ahorita que estabas hablando de los estudiantes, y creo que es una conversación que Sofía y yo hemos tenido aparte, es pues esta forma de diseñar o esa forma de formar diseñadores es bien difícil, ¿no? Es muy difícil pasar por este tipo de procesos transformativos. Y me gustaría que nos compartieras qué es lo que les cuesta más trabajo a los estudiantes a la hora de que los confrontas con este tipo de, formas de actuar, de ser y de pensar que son muy probablemente muy diferentes a lo que están acostumbrados o a lo que ellos pensaban que un diseñador era, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que uno creería que no, ¿no? Diciendo como, bueno, estamos en Latinoamérica, debería haber otro tipo de sensibilidades. Pero pues no. O sea, aquí la influencia principal dentro de la formación profesional del diseño pues es de la escuela de Ulm, y pues en parte también de la Bauhaus, pero más que nada de Ulm. Y de la Bauhaus es selectivo, ¿no? Porque me encanta como la gente dice como, no, es que tenemos que recuperar el sentido de la Bauhaus. Y yo digo, bueno, recuperemos el sentido de la Bauhaus y nos volamos completamente. O sea, empezamos a hacer estas obras de teatro súper voladas con esos trajes y, bueno, hagámosle, pero con toda, asumiendo como la integración que hay entre las distintas formas de creación, entre la creación y la vida, que es que el espíritu de la Bauhaus. Pero entonces, bueno, está digamos, esa forma de diseño convencional, influenciada principalmente por la Ulm, por una visión más comercial, formal, y pues también hay unas líneas, digamos, que van más por el lado que han sido, digamos, más adaptadas o apropiadas al contexto específico, que tiene que ver, por ejemplo, con el diseño de máquinas y que, bueno, que, digamos, ha sido mucho más, digamos, apropiado al contexto específico, no sé, donde necesitan hacer una máquina para extraer la fibra de la caña, yo qué sé. Bueno. Entonces, pues, en efecto, pues, es digamos, un choque para la mayoría de estudiantes que, aunque muchos casos son de distintos lugares de Colombia y de Oriente en otras sensibilidades, pues vienen con una idea ya, ya el solo hecho de que vayan a una universidad a estudiarlo, pues ya quiere decir que están, digamos, pensando en formas de formación, valga la redundancia, institucionalizadas, formales, y que pues que tienen cierta trayectoria, no sé. Y pues hay una cosa ahí curiosa, y es que mucha gente dice, no, es que es el diseño tradicional. Y bueno, eso no es el diseño tradicional, es el diseño convencional o hegemónico, me gusta decirlo, porque lo tradicional, pues el diseño tradicional es el que hacen las comunidades ellas mismas. Es lo que las invenciones que hace la gente en su día a día, sin necesidad de ser diseño. Eso es la tradición. Pero pues es solo para decir cómo la palabra tradicional se ha pervertido y prostituido. Entonces, pues, ¿qué es lo más difícil en ese proceso? Pues una de las cosas, digamos, que hacemos en uno de los cursos que tenemos, uno de los talleres que tenemos, quedamos junto con dos colegas profesores y profesora, uno es Cristian Sabogal y la otra es Cira Mora, y el taller se llama Dinámicas Críticas, y es como un poco el tallercito raro, el de los raros del programa de diseño industrial, porque ahí... digamos, trabajamos un poco la idea del diseño crítico, de las ficciones de diseño, el diseño especulativo, pero al menos desde que yo estoy también en ese taller, hemos tratado de darle un vuelco mucho más apropiado, digamos, al contexto en el que estamos, y pensado mucho más también en las narrativas. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con eso? Entonces, por ejemplo, en el último la entrega del semestre pasado, los productos finales de los estudiantes fueron radionovelas. Y entonces tenían que ver la cara de las estudiantes y el estudiante, porque eran la mayoría mujeres, cuando les dijimos, no, pues la entrega final de esto va a ser radionovelas. Y pues muchos decían, pero ¿y qué carajos tiene que ver eso con el diseño? Claro, obviamente nosotros, pues digamos, también había una serie de cosas que decíamos como, bueno, en las radionovelas tienen que hacer unos afiches, unos carteles que como para promocionar las radionovelas, y en cada cartel tienen que estar como impreso, el entorno material que se describe en la radionovela. Entonces, pues, obviamente tiene que ver con la construcción del entorno material, porque, pues, el diseño, mal que bien, pues, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo construimos o destruimos el mundo. Pero, pues, las formas de representar, digamos, varían mucho más. Entonces, yo creo que lo más difícil ha sido tratar de sacarlos de ciertas convenciones de las formas de expresión o de manifestación o de representación. Eso ha sido, digamos, una palabra o una noción a través de la cual hemos discutido un montón, y es que eso en la universidad en la que estoy, eso lo llaman el componente de representación, ¿no? Yo lo he problematizado diciendo es que la representación son muchas otras cosas. Me da mucha pena, pero la representación incluso política es otra cosa, la representación social es otra cosa. Entonces, limitar a decir como que las formas de expresión tienen que limitarse a una forma de representación es problemático. Y eso yo creo que ha sido lo más complicado, pero también ha sido lo más divertido. Y es tratar de sacarlos de esas nociones convencionales de las formas de expresión del diseño. Entonces, para mí el diseño pues, tiene que ver con la construcción del mundo material, entorno material, o incluso en una perspectiva muy marxista, que es como lo estamos construyendo con mis colegas, incluso para un artículo que queremos escribir, sobre las condiciones materiales de existencia de este mundo. Entonces, de ahí a que tengamos que hacerlo a través de objetos comerciales, pues yo no sé quién se inventó eso y quién dijo que esa tenía que ser la norma. Y si es la norma, pues hay que controvertirla también. Pero pues yo creo que eso ha sido lo más difícil, pero lo más divertido también. Y es tratar de explorar y sacarlos y sacarlas de esas nociones convencionales de las formas de expresión y manifestación del diseño. Otra entrega previa a las radionovelas fueron memes. Y eso era también aprovechando, por ejemplo, pues que ya estábamos en confinamiento y dijimos como bueno, pues aprovechamos digamos como todo lo que pasa ahorita en las redes como espacio público y, bueno, y entonces la entrega fue una entrega de un corte, fueron memes y después eran radionovelas, y las radionovelas hay unas cosas tremendas, o sea, les voy a enviar los enlaces porque creo que vale la pena que muchas personas los escuchen, y además era sobre diseño generalizado, entonces era sobre muchos temas de feminismo, diseño y género, y hay unas cosas tremendas. Entonces, sí, yo creo que es lo más difícil, pero lo más divertido.
Muchísimas gracias, Pablo. Estuvo genial.
Súper, ¿no? A ustedes. Chévere, chévere la conversa. Espero que haya buen material para ustedes. Y pues que a mí, digamos, los podcasts me encantan porque son detonadores de conversación. O sea, es una conversación que estamos teniendo, pero lo que busca muchas veces, lo que logra muchas veces es detonar conversaciones mucho más amplias. Entonces, pues nada, ojalá podamos, esto pueda detonar una conversación mucho más amplia que podamos seguir en otros espacios, en otros escenarios. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hi, listeners. This is Erica Dorn here with
Silvana Jury.
We are just finishing listening to the episode in Spanish with Pablo Calderón Salazar. He was interviewed by Marisol and Sofia, and we had a chance. It was great to have a chance to hear from an industrial designer who's had his practice in Europe and in Colombia. He's a Colombian designer, industrial designer. And also to really see how his work is influenced by place and by the people in that place, specifically thinking about Arturo Escobar and his work around design for the pluriverse and how that is manifesting through the work of Pablo Calderón Salazar. But there are a lot of things that were covered in this episode. If you're listening to it, if you have a chance to listen to it in Spanish or can, you'll hear again and again pluriverse and the idea that design itself is in a place of transition towards much more plurality, interdisciplinarity. But Silvana, maybe you could touch on also some other ways he brought up that concept of the pluriverse during the interview.
Mm-hmm. Yes, well, let's start by saying that the three of them had a conversation that was triggered by two of his works, written works, which is a book basically problematizing the social in design, which was released last year, and then a paper that was presented this year at the Participatory Design Conference, which was held, although virtually, in Colombia. So through these texts, the conversation really went on about questioning the social in design, given that all design is social, but what does that really mean? In what sense? What is the extent of the social, and what is this, the meaning that it implies? But also the fact that within this social space, there are certain limits to what sometimes it's considered part of it and what is excluded from it, in terms of what is considered design and what is perhaps not considered part of the hegemonic vision of design. And this is where these ideas about the pluriverse or autonomous design following Arturo Escobar or following Alfredo Gutierrez Botero, the idea of designs of the Souths or diseño de los Sures. This basically, what this does is acknowledge that there are other practices and expressions of design out there that may not be considered part of the more traditional discourse, but that doesn't mean they're not valuable. And of course, we've been seeing and we've been talking about this through the previous episodes, how, as you said, Erica, this has been changing, this is transitioning. So in his case, his accounts on his experiences with students and through different projects gave us an idea of what it's like to position yourself as a designer concerned with these topics, but also perhaps living between two worlds, mostly based in the global south, but also with a step on the global north. What were the main elements or projects that really struck your attention, Erica?
Yeah, I was really drawn, when I'm listening to these episodes, I really get drawn also to kind of complementing it with understanding who they are outside of the podcast. So I was really drawn, and I'm not sure he specifically mentioned this in the interview, but to a project he did, I believe in Taipei, around place and how to create personalized passports through place. And I can see how that type of work related to nomadicism and being kind of informally challenging norms of citizenship and identity seems to be a part of his work, a lot of his work being in kind of looking at urban spaces and urban spaces of decay. I found that really interesting and important as a designer. As myself, I'm interested in place. So hearing and thinking about his work, materializing these ideas of designing for the pluriverse through urban design projects, it was exciting. Did one of those stand out to you?
Yes, I was. He mentioned different projects. Some of them, or at least one of them, is related to his PhD, where he carried out some of the work in Belgium through A Living Love. And he mentioned a few different activities that he carried out there, but also some more recent projects that his students have developed. But what really struck me is this, how he studied weaving into his discussion, this idea of the systematizing of experiences in relation to participatory action research as a way of understanding the role that he had through his designing in weaving all these different practices and opening different types of discussions, perhaps raising questions that weren't there already, or perhaps just learning from those experiences and from the questions being raised by others. So I think what really stood out from the conversation is how he has really moved into this space of questioning and enabling the possibility to include other voices and this idea of otherness, to really consider all types of agents and not just humans as well, which was important to mention. And then basically how we can, through these practices, we can start noticing a certain type of knowledge that is developed, perhaps wisdom, if we may say, which includes ancestral, indigenous, tacit, and even spiritual elements, anything really that just conforms this other space, which is not necessarily always acknowledged. So I guess the interesting thing about this is that because of his teaching role in Colombia, we can see how this type of thinking is being expanded and is reaching all these younger students being trained in design, which, and I can actually attest that we've seen in the participatory design conference that there's a lot of younger designers who are already thinking in this way. At least that's something that can be seen in the context of Latin America. Did you have any thoughts about his accounts on his educational practices?
Yeah, I do think I think that the notion of being able to challenge the idea that, you know, having to, that social, the word social before design is essentially redundant, that we, that the fact of the matter is design is social. And I know that, you know, he obviously brings in Papanek's references, Papanek, and builds upon that. But that work, I think it's really key and core right now. And I think his work in bringing the political into design, because it already is extremely important for design education. I think coupling that with design for the pluriverse and design for otherwiseness. I know he was really talking a lot about the word otherwise and how important it is as a descriptor of the kind of how to distinguish work, design work outside of the traditional boundaries of design. And I think being able to illuminate that as an educator, illuminate the fringe, the marginal, and also be able to help steward the design field as it's becoming its own in Latin America. And I think Colombia being an epicenter of that is exciting. And I think he's very much a steward of this important redefining of what design is from a plural South American perspective. As a South American designer, does that resonate?
Yes, it does, definitely does. And also it's really motivating and inspiring also to see this as a sort of movement, even where we see a lot of younger researchers like us, but also certainly the much younger students who are training in design in their first years, who are already understanding and seeing design with this lens, more diverse, open, and really in a way more just and democratic as well. So really questioning the more traditional or hegemonic notions that were somewhat imported and trying to reimagine what design means for us and for our part of the world. So that was really inspiring. And we really encourage everyone interested in these views to really look up his work. He has quite a few papers published already, and he will soon have his PhD thesis, actually, which would be exciting to read. The book is called Social Matters, Social Design, and it was actually released this year, actually. The date is 2020. And then there's a paper that was presented at the Participatory Design Conference earlier this year, which you can look it up on the Participatory Design Conference website.
Great. If you're able to enjoy the episode, please do so in Spanish, and we'll see you at the next episode.
Thanks for joining us on Design in Transition. This podcast was brought to you by Sofia Bosch Gomez, Silvana Yuri, Erica Dorn, and Marisol Ortega Payanes. Audio production was done by Thomas Yoon. Follow us on Twitter at @DinTransition and make sure to visit our website, tinyurl.com/DinTransition, where you can subscribe to the show through iTunes, Google Podcasts, Spotify, or your favorite podcasting app. See you at the next episode, and ¡viva la transición!